forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Carabineros allanó 3 viviendas en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín, es en el marco de la investigación por la Casa de Torturas de San Vicente de Tahuatahua. Clausuraron cerca de 800 locales de un galpón del Persa Biobío, esto fue en la comuna de Santiago. A esta hora continúa el trabajo de los voluntarios de bomberos de diferentes compañías de la capital para extinguir el incendio que desde la tarde de ayer está afectando a bodegas en la comuna de Huechuraba. Culminó la etapa de formalización de los cargos en el marco de la llamada Operación Apocalipsis. El fallo del tribunal con las cautelares se conocerá mañana a las 20:30 horas. Con pruebas científicas que desacreditarían la teoría de la Fiscalía, la defensa de Claudio Crespo finalizó la tercera jornada de alegatos de clausura en el caso de Gustavo Gatica. La Moneda descartó la salida de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manaji Pakarati, asegurando que la diplomática ya fue reprendida por la Cancillería. Con condiciones, el diputado y ex candidato presidencial Johannes Kaiser manifestó la disposición de su partido, el Partido Nacional Libertario, de ser parte del gobierno de José Antonio Kast. El Frente Amplio desdramatizó el llamado del Partido Comunista a realizar manifestaciones durante el próximo gobierno, calificando las movilizaciones como parte de la democracia. En el ámbito internacional, Rusia revisará su postura en las negociaciones para un acuerdo sobre el conflicto con Ucrania, después del ataque con drones contra una de las residencias del presidente Vladimir Putin. El gobierno de Venezuela calificó como peligroso el anuncio de Estados Unidos de realizar una venta masiva de armas a Taiwán. En los deportes, Martina Bail, Martín Vidaurre y Eric Pulgar son los principales candidatos a ser el mejor o la mejor deportista chilena del año en la ceremonia del Círculo de Periodistas Deportivos que se lleva a cabo a esta hora. El defensa uruguayo Joaquín Sosa pasó los exámenes médicos en Colo-Colo, va a ser anunciado como el segundo fichaje de los salvos para la próxima temporada.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en Detacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Detacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Detacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
1:03 p.m.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma de hoy, lunes 29 de diciembre. Vamos a estar revisando, como siempre, lo último y lo más importante de la información nacional e internacional. Antes de eso, siempre a esta hora, saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV. Comencemos de inmediato con las noticias. Les vamos a contar informaciones policiales de esta mañana, de esta jornada. Carabineros allanó 3 viviendas en la población La Legua. Esto es en el marco de la investigación por una casa de tortura que ustedes recordarán que se descubrió en San Vicente de Tahuatahua. Esta mañana además se concretó la clausura de cerca de 800 locales de un galpón del Persa Biobío. Esto es en la comuna de Santiago, particularmente dedicados al mercado de los celulares. El lugar es conocido por delitos de receptación de este tipo de teléfonos, disparos injustificados y también drogas. De todo pasaba ahí en esos galpones. Nos va a contar todos los detalles Rodrigo Pino. Hola Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Y partimos con esta diligencia importante que ha desarrollado en las últimas horas personal de carabineros del departamento OS9, OS7, además de otras unidades policiales al interior de la población de Legua de Emergencia. Esto es en la comuna de San Joaquín y tiene relación con un caso que se destapó en noviembre de este año en San Vicente de Taguatagua, en la región de O'Higgins, donde dentro de un procedimiento policial de allanamiento a 10 viviendas en este sector pueblo de Indios, se descubrió una casa de torturas y al interior de este sector enterrados dos cuerpos, una mujer y un hombre, uno de estos cuerpos calcinado, incluso lo que hablaba de esta zona de torturas y también temas vinculados al crimen organizado. Comenzó una diligencia que terminó con 5 personas que están actualmente en prisión preventiva, pero la búsqueda sigue porque se está tras los pasos de quienes serían los líderes de esta banda criminal, de este crimen organizado que estaba operando en la región de O'Higgins, pero que tendría su base acá en la región metropolitana y en lo que es el interior de la población La Legua de Emergencia. En este lugar se estaría buscando al menos a dos líderes de esta banda que tendrían su base de operación acá en la región metropolitana, pero que se habrían comenzado a desplazar hacia la región de O'Higgins para extender sus negocios ilícitos vinculados al tráfico de drogas y también a lo que es el uso de armas de fuego y también a otros crímenes como son estos dos homicidios registrados en el mes de noviembre. Con estos antecedentes, durante las últimas horas comenzó un operativo por parte de carabineros con el allanamiento a 3 viviendas que estarían siendo de propiedad de quienes serían los blancos objetivos de esta investigación que está siendo encabezada por carabineros, la Fiscalía Metropolitana Sur y también la Fiscalía de O'Higgins. Se hizo el allanamiento a estas 3 propiedades y actualmente se habla de 5 personas que están en calidad de investigados. No se ha podido determinar por ahora por parte de carabineros si serían los blancos objetivos o en definitiva parte de la red de cobertura vinculada a lo que es esta casa de tortura en la región de O'Higgins. Estas 5 personas fueron, o estas 3 personas, bien digo, 5 personas que fueron derivadas hasta la unidad de carabineros del OS9 para este proceso de identificación y destinar ver su rol en torno a este caso que está siendo investigado. Se ha señalado que en todas las próximas horas habrá un punto de prensa por parte de carabineros, también por parte del Ministerio Público, para determinar los detalles de esta diligencia que aún están en curso porque ha tenido resultados importantes. Además de estas 5 personas conducidas, también se incautaron droga, armamento y también accesorios para elaboración de armas, además de evidencias que estarían vinculadas a esta investigación que se está desarrollando en la región de O'Higgins. Por ahora es una investigación en curso, estamos a la espera de los resultados y también de este punto de prensa que estaría comprometido para las próximas horas en el departamento OS9 de Carabineros. Esta diligencia importante respecto a este caso bastante preocupante y grave que se produjo en la región de O'Higgins y que tendría también ramas acá en la región metropolitana. Y a la espera de esta información nos vamos a otro que dábamos cuenta muy temprano en el pleno centro de Santiago, en lo que es el barrio Franklin, barrio Biobío, un galpón que estaba siendo objeto de varias denuncias vinculadas a diversos ilícitos, principalmente a lo que tiene relación con la venta de teléfonos celulares robados y también de artículos electrónicos robados. Esto terminó en las últimas horas cuando a través de un requisito legal, un argumento legal por parte del municipio, finalmente se determinó la clausura de los 790 locales de este local o de este galpón ubicado en el sector del barrio Placer. Se trata de una diligencia que estaría puntualmente apuntando a problemas estructurales de este galpón que tiene relación con lo que es la falta de infraestructura de evacuación en caso de emergencia, algunas obras que no estaban con los permisos municipales respectivos y otras que fueron diseñados puntualmente como bodegas informales para el acopio de diversos productos, gran parte de ellos productos ilegales. Hubo una palabra por parte del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien justificó este procedimiento legal por parte del municipio en materia de estas fallas de infraestructura, pero que tienen alcance también en materia de seguridad. Escuchemos las palabras del jefe comunal de Santiago.
El 80% de los operativos para ir incautando teléfonos robados en la región metropolitana han sido acá. y por eso confiamos en que la administración, ahora que vamos a tener este periodo de clausura donde ellos van a ir arreglando, reparando, recuperando, va a dejar fuera aquellos que habían subarrendado o que se habían apropiado de algunos locales.
Sí, se trata de la local o el galpón Plaza Magosa, conocido también como el galpón de los celulares, y que alberga a estos cerca de 790 locales. Yo lo señalaba, efectivamente, si bien se hizo este cierre en base a estas órdenes municipales por problemas de permisos y de infraestructura, se está investigando que aquí hay presencia de varios grupos criminales que están ligados a diversos ilícitos. Lo que es esos celulares falsificados, la venta de aquello también, la venta de droga, uso de armas de fuego, disparos injustificados, incluso también algunos delitos de homicidio. Escuchemos también al respecto lo que apunta el delegado Gonzalo Durán, delegado presidencial de la región metropolitana, y que esperan resolver con la remodelación de este galpón y con mayor presencia policial y también en materia de seguridad.
En un lugar habitual de receptación de celulares, el tráfico de drogas, en ambos casos, con el propósito de resolver disputas entre las bandas que querían controlar el lugar o establecer control territorial, es que habían uso de armas de fuego.
Sí, en medio de esta clausura hay afectados aquellos locatarios que estaban con parte de su documentación o sus permisos en regla, pero que se ven afectados por la presencia de este grupo de crimen organizado, pero también por estas fallas detectadas de manera de infraestructura. Van a tener que esperar por remodelar este galpón para poder ver si pueden retomar sus actividades. Ellos reconocen que estaban siendo bastante afectados por la delincuencia en este sector del barrio Franklin y que esperan que con esta remodelación, que los va a afectar económicamente, sí puedan tener finalmente la posibilidad de seguir trabajando de manera más tranquila en este sector de la comuna de Santiago.
Se desbordó la delincuencia, la compra de celulares robados.
Entonces, ¿qué público va a venir a comprarnos? Se matan entre ellos mismos porque ellos son líderes de territorio.
Y si ustedes vienen 2, 3, 4 días más, van a estar estas mismas personas acá. Nosotros nos vamos para la casa, tristes, desolados, y esta gente va a seguir ocupando los espacios públicos.
Porque el Estado nos dejó abandonados. Y somos víctimas de la delincuencia aquí en el sector, víctimas. Estamos también agradecidos que llegue esta clausura, pero debió haber sido de otra forma.
Sí, son señales encontradas por parte de estos locatarios de este galpón en el barrio Franklin, sector de calle Placer. Ellos apuntan a que efectivamente, una vez ya concretada la clausura, como se generó durante esta mañana, exista un control preventivo policial también de la seguridad de la Municipalidad de Santiago para evitar que estas bandas criminales sigan operando en este lugar, pese a la clausura, que sigan instalando los alrededores y que también sigan generando esta suerte de poder dentro de este sector comercial del barrio Franklin. Estamos a la espera de lo que va a ser esta resolución municipal, una vez que se cumplan los requisitos de remodelación del galpón por parte de sus locatarios, y en base a ello se va a abrir, no hay plazo definido, y van a ver cómo efectivamente se va a trabajar de manera paralela en la seguridad y también en lo que es la venta de estos locales comerciales por parte de sus locatarios. Bio Bio, la radio.
Rodrigo, solo una duda respecto de el control de este lugar. A ver, estamos hablando de 800 locales, ¿no? Dentro de un galpón, particularmente dedicado a la reparación, venta, reventa, acaso receptación, ¿no? De teléfonos celulares. Hay relatos de personas constantemente en relación a que les roban el teléfono, que saben que está ahí, que saben que está en ese galpón, porque el GPS les muestra, ¿no? Que está ahí su máquina, en fin, etcétera. Relatos a propósito hay muchos. Yo me pregunto respecto del control ahí en ese galpón, control policial, control constante para capturarlos en flagrancia, porque, a ver, lo que pasó hoy día es que lo cerraron porque infringe la Ley General de Urbanismo y Construcción, porque tiene pasillos que están cerrados, ¿no? Porque tiene espacios a los que no puede entrar nadie, porque quizás, ¿qué sucede dentro de ahí? Sospecha, obviamente, de comisión de delitos. A propósito de eso, ¿no hay una fiscalización constante a estos galpones, tanto a ese que ahora está cerrado por cualquier cosa, ¿no? Porque es un asunto que no tiene que ver con delincuencia, como en otros que están ahí también en el sector?
Sí, de hecho, una palabra es lo que reúne todas estas preguntas: descontrol. Eso es lo que había en ese galpón. De hecho, lo apuntaba Carabineros en horas de esta mañana. En un principio se habían coordinado con aquellos locatarios formales para la instalación de cámaras de seguridad que lograran generar labores de preventivas por parte de Carabineros. ¿Qué hicieron estos grupos criminales? Destrozaron cada una de estas cámaras que fueron instaladas por los propios locatarios. Posteriormente se hizo fiscalizaciones al interior de estos locales, muchos de ellos tomados ilegalmente, otros construidos de manera manera informal qué es lo que ocurría. Tenían muchas vías de evacuación que habían sido diseñadas por estos grupos criminales, una suerte de laberintos que impedían a carabineros trabajar de manera ágil al interior de estos galpones y permitía que estas bandas finalmente evadieran el control policial y fueran detenidos. Y este tercer punto efectivamente apunta a que la presencia y el control de estas bandas criminales era total. Tenían control de los estacionamientos exteriores, no permitían que terceras personas se estacionaran en el lugar, tenían focos de venta de droga en el exterior de este galpón, al interior también acopio de droga y también de estos teléfonos celulares robados, y esto era lo que se intentaba fiscalizar por carabineros, pero dentro de esta fiscalización era bastante complicado producto de esta serie de complicaciones que se habían generado por parte de las bandas criminales, infraestructura que se había diseñado al interior y que habla de la falta de control constante en este sector. Los mismos afectados locatarios señalan que hace más de 10 años prácticamente están viviendo situaciones vinculadas al tema de seguridad con la pandemia posterior al estallido social. Se incrementó de manera importante con la presencia de bandas criminales internacionales y esto generó que finalmente estuviera actualmente descontrolado este galpón y generara finalmente estos delitos, y también la falta de permisos, que fue finalmente argumento urbanístico que tomó la municipalidad para generar la clausura de este local y así poder controlar esta seguridad, reabrir este local con más medidas de seguridad, con controles preventivos y efectivamente con locatarios que estén acreditados con los permisos respectivos.
¿Y ese compromiso de esa reapertura, entendemos, con todas esas condiciones que tú mencionas, tiene fecha?
No hay plazo. De hecho, los locatarios han señalado que han comenzado con algunos trabajos preliminares, como son la reestructuración de los estacionamientos que estaban siendo tomados por estas bandas criminales, algunos accesos al interior de este galpón, algunos pasillos, pero el municipio fue claro en señalar que estos trabajos tienen que ser avalados y visados por parte del Departamento de Obras de la Municipalidad. Por lo tanto, si estas obras que están desarrollando los propios locatarios no cumplen con esta normativa, no van a poder operar. Por lo tanto, esto tiene que ser coordinado por el Departamento de Obras, visado por aquellos, se tiene que hacer un plazo, no se ha determinado exactamente cuánto va a cumplir este plazo, puede ser uno o dos meses, y esto efectivamente va a tener un impacto económico en aquellos negocios o aquellos locales que son de carácter formal dentro de este galpón en el barrio Placer.
Que también son víctimas, es verdad. Gracias, Rodrigo.
Así es. Buenas tardes.
Seguimos en contacto, hasta pronto. Vamos a hablar acerca del incendio que se empezó a registrar ayer en la comuna de Huechuraba. Hay más de 150 mini bodegas que resultaron completamente destruidas tras un incendio estructural que afectó a un recinto de la empresa Aquí Cabe. Usted ha visto, me imagino, cuando va al aeropuerto, esos sectores, aquella señalética, aquella imagen de la empresa Aquí Cabe, está repleto de bodegas. Están asociados al arriendo de empresas y también de particulares. Bomberos ha trabajado ya a estas alturas por más de 18 horas en un siniestro en donde los voluntarios combatieron las llamas sin tener información, atención adecuada de lo que efectivamente se está almacenando en esas bodegas. Le reitero, 150 mini bodegas. El incendio obligó a la evacuación de un centro comercial que está aledaño a este lugar de las bodegas, y mientras fue evacuado quedaron dentro ladronas, porque son mujeres que aprovecharon la emergencia para robar algunas de las tiendas del mall. Cristian Borcos, que ha estado revisando la información durante toda la jornada, nos cuenta más. Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola, Katy, muy buenas tardes. Sí, una serie de contingencias se han ido desarrollando a raíz de esta emergencia que por protocolo obligó a la evacuación no solamente de los funcionarios, guardias de seguridad, trabajadores de la empresa Aquí Cabe, donde hay aproximadamente 150 mini bodegas, sino que también los funcionarios, trabajadores de una empresa de colchones, la empresa de colchones Russell, que colinda con esta empresa de mini bodegas y que también resultó con destrucción parcial producto de este siniestro. Pero también lo relevante es que generó la evacuación de todas las personas que a eso de las 6 de la tarde estaban comprando al interior del Mall Plaza Norte, que está a mi espalda. Ustedes pueden ver el edificio de Integra Médica, que está difuminada la imagen producto del humo que sigue saliendo acá en el sector de la calle Libertadores con Américo Vespucio en la comuna de Huechuraba, lugar al que han llegado aproximadamente 300 voluntarios solamente durante la noche, más una rotación de otros 150 que han llegado con el correr del alba. Es decir, cuando aproximadamente comenzaba a las 6 de la mañana, ya el turno empezaba a cambiar, empezaba a rotar. Y de ahí entonces la gravedad, producto de los cerca de 30 cuerpos de bomberos que han llegado de comunas tan distantes como Mañoco, Peñaflor, Quilicura también, todas estas que están cercanas, como también lo es la comuna dueña de casa, que es Conchalí y Huechuraba. Ese es el cuerpo de bomberos que entregó más información. Ustedes van a escuchar al comandante Gonzalo Morales, que esta mañana realizó una evaluación respecto a este siniestro.
Sí, efectivamente, y aún no tenemos información de lo que se almacenaba dentro de esta bodega, producto de que obviamente son bodegas que se arriendan tanto a personas como a empresas. En un principio hubieron varias explosiones que obviamente nos asustaron un poco a los bomberos, que obviamente tuvimos que replegarlo un poquito del siniestro.
Muy relevante lo que dice el comandante Morales, porque en rigor lo que él está especificando es que tuvieron que combatir este incendio a ciegas. Es decir, no tenían ninguna información respecto, por ejemplo, a lo que tenían estas bodegas. Aparentemente no había ninguna rigurosidad protocolar para exigir que algo no se guardara en estas bodegas. Estamos hablando, por ejemplo, de mecanismos más sofisticados como teléfonos celulares, que sabemos tienen baterías de litio y estas reaccionan de manera diferente con el fuego y también con el agua. Es por eso que decimos que Bomberos combatió literalmente a ciegas este siniestro. Y eso se lo hemos consultado en reiteradas oportunidades a la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, la que había quedado de entregarnos una audiencia en horas de esta mañana para ver quién es el organismo que realiza fiscalizaciones a estas bodegas. Pero todavía estamos a la espera de que eso se concrete. Mientras esperamos eso, por cierto, vamos a escuchar también algunas declaraciones, porque estuvimos hablando con los trabajadores de la empresa de Mini Bodegas Aquicabe, que llegaba como cualquier lunes en la mañana a realizar labores, pero se daba cuenta que no podía desarrollarlas porque estaba todo intervenido por bomberos que, como se dan cuenta a mi espalda, siguen desarrollando labores para apagar este incendio. Esto es lo que nos dijeron los trabajadores y respecto a lo que ellos consideran se guardaban en estas bodegas.
Pero es increíble cómo se puede quemar todo esto así, eso está medio extraño. Hay muchas cosas valiosas, por ejemplo, guardaban mucha gente adinerada, guardaban muchas sus cosas. El golpe va a ser muy fuerte, tanto para la empresa como para los empresarios.
Golpe fuerte, por cierto, para las víctimas que, como el caso que van a escuchar ustedes a continuación, tiene que ver con una persona, una mujer que con su marido llegaron a ver solamente los restos calcinados de la bodega donde guardaban todos los elementos que trasvasijaron de su casa, cual tuvieron que entregar. Guardaron muebles, televisores, refrigeradores y cocinas, todos los electrodomésticos que tienen un domicilio, la guardaron en esta bodega. Ella literalmente dice, se quedó con lo puesto en la vía pública.
Mi casa entera, yo entregué el departamento que arrendaba en julio y por mejor opté una bodega para guardar mi casa entera. Hasta ahora no hemos tenido respuesta a nada de la administración de la empresa. Me quedé con lo puesto, con la ropa de verano que tengo afuera.
Un puro número y son ocupados, porque mandaron un mail a las 8 o 2 de la mañana me llegó, que a las 8 y media uno podía empezar a llamar. Y llamo y son ocupados, ocupados, ocupados. No tengo contacto aún con la empresa.
Claro, todavía no se tiene una respuesta formal, solamente las víctimas han emitido un correo electrónico, pero claramente esta no es una red social, sino que tienen que esperar la respuesta formal de la empresa Aquicabe para señalarles cómo y cuándo va a responder por los gastos y las pérdidas que tuvieron por este siniestro. Mientras estamos abocados al incendio y que tiene que ver con todo el trabajo protocolar que ha desarrollado Bomberos, también tenemos que señalar el trabajo que ha desarrollado la evacuación del centro comercial a un costado del siniestro. Porque el humo era de tal magnitud que por un tema protocolar, ya lo decíamos, tuvieron que evacuar a todas las personas. Más de 12.600 personas estaban en horas de la tarde de ayer domingo en este centro comercial cuando se originó el incendio. Y cuando comenzaron a ser evacuadas todas las personas, se daban audios por los parlantes que emitían el mensaje de evacuar el centro comercial. Y cuando eso pasó, algunas personas, mujeres en este caso, que estaban precisamente aprovechando esta emergencia y esta contingencia para poder delinquir, lo hicieron atacando unos puestos, unas tiendas que están ubicadas en el mall Plaza Norte, que está ubicado a mi espalda, acá en la comuna de Huechuraba. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con el dueño afectado, quien estaba entregando esta mañana una declaración, una denuncia en la 54ª Comisaría de Huechuraba y que habló con nosotros y nos entregó el siguiente testimonio.
Una situación donde ellas vulneraron la seguridad del local, sustrajo gran cantidad de especies. Y bueno, desafortunadamente, como se ven las imágenes, perdimos gran parte de la mercadería que ellas sustrajeron del local.
¿Qué cosas les robaron?
Accesorios telefónicos, entre 1.000.000, 2.000.000 de pesos. Y vulnerado porque efectivamente debería de haber más seguridad. Efectivamente está todo cerrado, pero no tiene una seguridad por el cual podamos estar resguardados.
Le preguntamos en todo caso en horas de esta mañana a la dirección de comunicaciones de Molplaza, quien nos entregó no una vocería verbal, sino que escrita, donde dicen que lamentan y repudian el actuar de personas que vieron en la emergencia una oportunidad para robar especies donde recintos de nuestros socios comerciales, asimismo, y pese a la existencia de protocolos claros de salida y evacuación, hubo pequeños grupos que se aprovecharon de estas circunstancias. Todos los antecedentes están siendo entregados a la policía y estamos hablando de registros audiovisuales, cámaras de vigilancia, que claramente ya están también en nuestro portal de biobio.cl, donde usted puede ver e identificar a estas personas que, aprovechando la emergencia, comenzaron a robar estos locales comerciales. La denuncia ya está en comisaría y, por cierto, Carabineros está realizando las gestiones para poder dar con el paradero de estas personas. Despedimos este despacho con las imágenes en directo acá en la calle Los Libertadores, esquina Américo Vespucio, donde sigue trabajando bomberos echando una gran cantidad de aguas en un incendio que aparentemente va a proseguir por las próximas horas. Bio Bio, la radio.
Todavía Los Libertadores cerrada, ¿no, Cristian? ¿Al tránsito? Sí, porque está inundada, de hecho, ahora por lo que vemos en la imagen.
Exacto. Los Libertadores todavía está completamente cortada, como lo puedes ver, Katy. Sí. Ahí hay vehículos de seguridad ciudadana. No se puede pasar en la mañana. La caletera de Américo Vespucio estaba con el tránsito suspendido, sí, algo que ya no lo está. Pueden pasar los vehículos, pero sí la calle Los Libertadores, como pueden darse cuenta, porque acá está bomberos con diferentes equipos todavía laborando.
Oye, y lo último, a ver, será materia de evaluación posterior, me imagino, pero constantemente estos centros comerciales, los Mall Plaza, están realizando simulacros. De hecho, nosotros acá en la radio nos, sí, llaman los auditores, nosotros decimos, oigan, no se preocupen, son simulacros. ¿Qué evaluación se va a hacer de este simulacro ayer cuando, que no fue simulacro, sino que la verdadera emergencia, cuando hubo personas reclamando porque se demoraron muchísimo en poder salir de los estacionamientos porque no levantaron las barreras en una emergencia? Entiéndase, poder salir sin pagar, ¿no? Poder sacar sus vehículos, por un lado. Y segundo, ¿por qué se les dejó ir a sus vehículos si la emergencia es evacuar a pie lo más rápido posible? Me imagino que de todo eso habrá alguna evaluación próximamente, pensando en que esta emergencia no era en el mismo mall, era a un costado, pero de todas formas perjudicó a todas las personas que estaban ahí. Tú me decías 12.600 personas en el mall que tuvieron que ser evacuadas lo más rápido posible, pero no fue así.
Imaginas muy bien, Katy, yo creo que va a tener que haber una evaluación rigurosa respecto a cómo se trató esta emergencia. Nosotros hablábamos con el Departamento de Comunicaciones, nos decían que claramente estas emergencias, a pesar de todos los simulacros que se desarrollan para evitar situaciones más trágicas, que afortunadamente no ocurrieron en el centro comercial, lo están desarrollando para ver qué ocurrió mal, qué pudo haber ocurrido mejor dentro del protocolo, porque hay que señalar algo. Muchos decían que sacaron autos con la gran cantidad de atochamiento que se produce con una sola vía, que es la que cruza Américo Vespucio. Las barreras, dice el mall, que se levantaron, no niega totalmente que estas se hayan quedado, digamos, debajo. Okay. Y lo otro relevante que también se va a investigar, y con esto termino, es que hay una agresión de personal de seguridad a personal que realiza trabajos culinarios, es decir, trabajan en restaurantes dentro del patio de comida. Y que cuando los evacuaron hubo algunas personas a las que golpearon. También se va a tener que ver el protocolo de los guardias de seguridad privados que están dentro del centro comercial. Todo eso, por cierto, que está dentro de la evaluación que está desarrollando en este minuto Mall Plaza, para saber por qué se desarrollaron estas gestiones que son claramente negativas para desalojar a las personas de manera correcta, como habría podido ocurrir de mejor forma este domingo.
Sí, estamos viendo las imágenes en BioBio TV. La verdad es que no se entiende que en medio de una emergencia suceda algo así. Descoordinación total, ¿no? Entre esos guardias, personas que no se entiende si se quieren escapar o quizás qué. Pero bueno, obviamente habla de una mala reacción ante la emergencia, quizás mucho simulacro, pero cuando la emergencia es real, esto se complica muchísimo más. Seguimos atentos. Gracias, Cristian.
Líneas abiertas con ustedes. Chao, chao.
Así es, chao.
La radio, alerta y oportuna.
Universidad de Talca, más del 30% de nuestras y nuestros estudiantes de doctorado provienen del extranjero, lo que enriquece el entorno académico al aportar perspectivas diversas y ampliar redes de colaboración. Infórmate sobre nuestros magíster, doctorados, especialidades odontológicas y médicas. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en posgrado.utalca.cl.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Una de la tarde, 30 minutos.
Atención con datos de nuestros auditores. Tenga precaución porque nuevamente es una jornada en la que hay complicaciones en el tránsito. Hay varios que están tratando de salir de la región metropolitana, particularmente hacia la costa, para poder pasar las fiestas de fin de año. Y esto ha generado algunas situaciones en la ruta 68. A ver, auditores nos llamaban desde muy temprano para darnos dos situaciones. La primera es un accidente que está en el kilómetro 13.2 en el sector de la ciudad de Los Valles con dirección hacia Santiago. Ese es un accidente que involucraba 3 vehículos, de acuerdo a lo que nos alcanzó a contar un auditor que nos llamó más temprano, en el kilómetro 13.2, sector ciudad de Los Valles con dirección a Santiago. Ese fue un choque por alcance y que deja esa consecuencia en el tránsito a esta hora, la que ustedes ven a través de BioBio TV, lo que nos cuentan nuestros auditores. Es en dirección hacia Santiago, donde se registra esa emergencia. Y hay otra, que es un camión que está con problemas. Este no es un accidente, es un camión que está en pane en el kilómetro 22.3 del sector del túnel Lo Prado. Esto es en dirección hacia Valparaíso. Es la pista derecha la que está restringida dentro del túnel, como les menciono, por lo tanto hay que tener muchísima precaución. Kilómetro 22.3, sector túnel Lo Prado con dirección a Valparaíso. Entonces, dos accidentes o dos situaciones, más bien, en la 68. El accidente es en el kilómetro 13.2, sector de Ciudad de Los Valles hacia Santiago. Ahí está el accidente. Y la otra situación es un camión que está con problemas, quedó detenido en el kilómetro 22.3 del túnel Lo Prado. Estamos viendo algunas imágenes en BioBio TV, en la pista derecha, la que está restringida, de acuerdo a lo que dicen la concesionaria, que es la ruta 68. Tenga mucha precaución. Si tiene más datos, estamos siempre revisando sus mensajes. Hablemos acerca del caso de corrupción en gendarmería en las cárceles del país, llamado Operación Apocalipsis. Resulta que hoy ha terminado la etapa de la formalización en el marco de esta investigación, la que involucra además de civiles a 45 ahora ex gendarmes vinculados a diversos delitos de corrupción dentro de las cárceles, particularmente en Santiago 1, pero también en otras cárceles regionales. Mañana se van a conocer la mayoría, se conocerá la mayoría de las cautelares. La Fiscalía está pidiendo prisión preventiva para una gran cantidad de estos exfuncionarios de la institución penitenciaria, pero va a pasar todo el día y recién en la tarde-noche vamos a conocer los resultados de esa solicitud. ¿Por qué? Por la gran cantidad de imputados. Carlos Godoy nos va a contar más. Hola, Carlos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Catherine? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y claro, esa lectura de esta resolución después de esta formalización incluso podría extenderse hasta cerca de la medianoche. Eso es lo que se aproxima ya para la jornada de mañana, luego de que hoy se realizara la última de estas jornadas de formalización maratónicas en el marco de la operación Apocalipsis, durante la cual se ha hecho la revisión, ¿no?, de estas medidas cautelares en contra de los civiles, pero también de estos 45 gendarmes involucrados en la causa. 45 hablamos porque ellos son los que están directamente vinculados con esta trama de corrupción. Hay 2 más, llegando a los 47, pero ellos fueron detenidos por otros ilícitos cometidos en el contexto de este operativo realizado hace aproximadamente 2 semanas, preferentemente en Santiago 1, ¿no? Hoy fue el turno de las dúplicas de las defensas, que quienes nuevamente, y como ha sido la tónica durante todo el fin de semana, cuestionaron la solidez de los antecedentes presentados por el Ministerio Público, quien imputa delitos de cohecho, también delitos de soborno, pero no solo eso, también para algunos y puntualmente tráfico de drogas y también lavado de activos, todo esto vinculados a estos funcionarios de gendarmería y también a civiles. Durante esta jornada, la última, antes de conocer la decisión del tribunal, uno de los ejes del debate fue el análisis de transferencias bancarias realizadas justamente entre estos exfuncionarios y también estos civiles apodados los manilleros. Los abogados defensores sostuvieron que dichos movimientos fueron explicados oportunamente, descartaron cualquier ilicitud y también rechazaron que todo esto permita presumir conocimiento o participación en diversos delitos. También se incorporó evidencia documental sobre operaciones inmobiliarias y actividades comerciales previas con el objetivo de acreditar el origen lícito, ¿no?, de determinados recursos que son impugnados por parte de la Fiscalía. Otro punto central también fue la legalidad de las diligencias investigativas. Las defensas acusaron una confusión del Ministerio Público en el uso de figuras como informantes, agentes encubiertos, agentes reveladores también, señalando que se habría delegado funciones propias de policías en civiles, lo que a juicio, por ejemplo, del abogado Ives Tapia, vulneraría el debido proceso y normas constitucionales. Escuchemos sus palabras.
Según el propio tenor de la ley, un informante es quien suministra antecedentes. Suministrar antecedentes es diferente de producir el antecedente. No puede ser el mismo informante quien sea o quien produce en este caso el medio de prueba como ha sido en este caso.
Bien, otro punto en concreto también que ha sido analizado durante esta jornada fue el debate de la imputación de delitos en específico. En relación con el presunto cohecho, se cuestionó a la Fiscalía la existencia de una contraprestación concreta, también calificando incluso como jocosa una imputación, una referencia que hacían los fiscales Soto y Pastén respecto a un supuesto préstamo de un vehículo de lujo que es inexistente en el país para que existiese una contraprestación y se permitiese el ingreso de productos irregulares y también visitas irregulares a algunos reos en el penal Santiago 1. Todo esto fue mencionado por el abogado Ilan Eck.
Al momento de su detención habría reconocido supuestamente haber permitido el ingreso de un polerón a cambio de una contraprestación bastante especial en este caso, su señoría, que dice relación con que habría recibido como préstamo un auto de lujo de marca Bugatti. Toda vez que respecto a dicha marca de vehículos ni siquiera existe en su señoría en la actualidad en nuestro país.
Bien, estaban las palabras de los abogados defensores privados. Insisten entonces en la incongruencia de los hechos por parte de la Fiscalía, también la inexistencia, ¿no?, de presupuestos suficientes para justificar la prisión preventiva de sus representados. Otro punto importante también lo marcó el abogado de la Defensoría Penal Pública, Cristian Basualto, quien se refirió en concreto a lo cuestionable que puede ser que la investigación en parte haya sido realizada justamente por Gendarmería. Lo hizo en colaboración con la Policía de Investigaciones. A juicio de la Defensoría Penal Pública, esto puede abrir algún vicio por investigarse a sí mismo. Escuchemos esas palabras.
La mayoría de los informes y antecedentes de cargos vienen elaborados por parte de la Dirección de Investigación Criminal de Gendarmería de Chile. ¿Es legalmente posible? Sí, lo es, dado que está establecida la normativa. Lo que se cuestiona es básicamente lo que es la adecuación.
Bien. En base a todas estas declaraciones, la Fiscalía sigue manteniendo bastante confianza en la cantidad de pruebas, declaraciones que mantienen en el marco de esta investigación que se extiende cerca de 5 años. El fiscal Marcos Pastén sostuvo que, desde su punto de vista, está con la tranquilidad de haber entregado a su juicio una investigación sólida. También durante un punto de prensa, una vez que culminase esta jornada, se refirió a esta revelación de Gendarmería, ¿no?, quienes informaron de un ingreso no autorizado a las oficinas del equipo que investiga los posibles casos de corrupción al interior de las cárceles. Es un hecho que fue notificado el sábado 27 de diciembre, el sábado pasado, donde también la institución dio cuenta de cómo personas desconocidas entraron a una zona considerada clave para la indagatoria. Pastén aseguró de que no hay riesgo de ninguna prueba que esté siendo necesaria en esta indagatoria. Escuchemos sus palabras.
Le entregamos la orden de investigar a la Policía de Investigaciones. Ya se hicieron diligencias a ese respecto. Lo que se nos informa preliminarmente es que no existiría, al entender de la policía, no existe una vulneración a la prueba ni a la integridad de la prueba que ahí se mantenía.
Bien, finalmente entonces, mañana se va a conocer la resolución para estos imputados que aún resta, ¿no?, por conocer las cautelares que va a fijar el tribunal. Una resolución que comenzará a leerse a las 20 horas acá en la sala del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, y como lo mencionaba al principio del despacho, puede que se extienda hasta incluso cerca de la medianoche. Vamos a estar pendientes a esa situación para ver cuántas personas finalmente van a quedar en prisión preventiva o cautelares de menor intensidad en el marco de esta operación Apocalipsis. Catherine.
Gracias, Carlos.
Está muy bien, chao, chao.
Igual, seguimos en contacto. Sigamos con temas judiciales, porque con la presentación de peritajes y antecedentes científicos que a juicio de la defensa desestiman la tesis de la Fiscalía, hoy quienes están defendiendo a Claudio Crespo cerraron la tercera jornada de alegatos de clausura. Es en el juicio por el caso de Gustavo Gatica, el diputado electo. Los abogados sostuvieron que la evidencia expuesta durante el proceso no permite establecer la responsabilidad penal del ahora exfuncionario de Carabineros. La defensa dijo que los informes técnicos incorporados al debate contradicen la hipótesis acusatoria sobre la forma en que se produjeron las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica, insistiendo en la absolución de Crespo por falta de pruebas concluyentes que lo vinculen directamente con esa situación. Marcela Rojas con detalles. Hola, Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La defensa del exfuncionario de Carabineros, Claudio Crespo, sostuvo ante el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago que su actuar tiene que evaluarse a la luz del contexto de violencia generalizada que se enfrentaban las fuerzas policiales durante los hechos que terminaron con esta doble lesión ocular irreversible también por parte del diputado electo Gustavo Gatica. El abogado Nicolás Manríquez, defensor esta jornada de Claudio Crespo, afirmó que aunque no exista una agresión puntual en un segundo específico, ellos no descartan la presencia de una amenaza actual o inminente en reiterados, considerando también el contexto, en reiteradas ocasiones por parte de los manifestantes, reiterando también el lanzamiento de piedras, el lanzamiento de bombas Molotov y también de objetos contundentes, lo que a su juicio también configuraba un riesgo permanente para los funcionarios policiales. Según la defensa, la Fiscalía analizó el uso de la fuerza de manera fragmentada, sin considerar el escenario de orden público acreditado en el juicio. Recordemos que todo esto se da en el marco del estallido social, uno de los días con máxima violencia dentro de ese periodo, es el 8 de noviembre de 2019, día en que fue lamentablemente afectado también el diputado electo Gustavo Gatica y fue cegado de ambos ojos. El abogado Manríquez cuestionó omisiones investigativas relevantes por parte de la Fiscalía, como por ejemplo la ausencia de planimetría sobre impactos de objetos incendiarios y piedras, antecedentes que sostuvo eran claves para también evaluar la proximidad del riesgo y la racionalidad del medio empleado. El abogado también sostuvo que y rechazó la tesis del Ministerio Público sobre la obligación de agotar previamente los medios menos lesivos, señalando que los registros audiovisuales que se entregaron en esta instancia de juicio oral dan cuenta del uso de gases lacrimógenos que no neutralizan de forma inmediata las agresiones potencialmente graves, por ejemplo, el lanzamiento de bombas Molotov o de objetos contundentes como las piedras. En ese contexto defendió que el uso de la escopeta antidisturbios se haya ajustado a la finalidad de proteger la integridad física de los funcionarios. Escuchemos parte de las declaraciones del abogado Nicolás Manríquez, defensor de Claudio Crespo, en esta tercera jornada de defensas de alegatos de clausura en el juicio oral contra Claudio Crespo en el caso Gustavo Gatica.
En el escenario acreditado, los manifestantes lanzaban bombas Molotov de manera reiterada y arrojaban piedras de forma constante. Entre ellos, el mismo afectado de esta causa, el señor Gatica. La agresión no provenía de un único sujeto aislado, sino de una pluralidad de individuos cuya conducta violenta se renovaba continuamente. En ese contexto, el funcionario no repele a una persona individualizada, sino una dinámica objetiva de agresión que pone en peligro real y grave su integridad física y la de terceros.
De esta forma, el abogado defensor planteó sus alegatos esta jornada como legítima defensa por parte del ex uniformado Claudio Crespo. Fue él mismo quien señaló que espera ser absuelto en esta etapa, ya en el veredicto que se va a dar a conocer en las próximas semanas, en atención a las pruebas presentadas por sus abogados, y reiteró que lamenta que Gustavo Gatica haya sufrido estas lesiones tan graves para tener esta ceguera total producto de disparos, pero que sostuvo no fueron percutadas por él en el momento de ejercer sus funciones como carabineros. Escuchemos las declaraciones de Claudio Crespo a la salida de esta tercera jornada de los alegatos de clausura en su defensa.
¿Se pudo establecer desde dónde venía el disparo? de qué parte venía el disparo. Y esa parte es la contraria de mi posición el día de los hechos. Por lo tanto, aquí se le ha dicho a la fiscalía en su oportunidad, se le dijo varias veces que el disparo venía de la otra vereda donde yo estaba posicionado. Y eso claramente me debería a mí exculpar de la responsabilidad de la lesión de señor Gustavo Gatica.
En tanto, el diputado electo Gustavo Gatica afirmó estar conforme con el trabajo de sus abogados querellantes y también con el trabajo del Ministerio Público, la Fiscalía Centro Norte, y expresó su expectativa de que el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago condene a Claudio Crespo como el autor de los disparos que lo dejaron ciego de manera irreversible en ambos ojos, por lo que asegura que esperan con tranquilidad el veredicto del próximo 9 de enero, fecha tentativa para que se pueda condenar o absolver a Claudio Crespo. Escuchemos las palabras del diputado electo Gustavo Gatica acá a la salida del cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago.
Carabineros son una institución que debemos cuidar, que hoy en las circunstancias en las que estamos son una institución necesaria, y carabineros como él, que quiero insistir en el punto que él pareciera ser la manzana podrida dentro de la institución, abuse de su cargo, abuse de su uniforme, eso no corresponde, y por ende creo que el 9 de enero vamos a tener una condena y estoy muy confiado de aquello.
El juicio oral ahora entra en su etapa final. Se espera que todavía hayan tres alegatos más de clausura por parte de la defensa de Claudio Crespo para ya pasar a la última audiencia, que debería estar siendo el 6 de enero, ya posterior, previa a lo que sería el veredicto de esta causa que busca acusar principalmente a Claudio Crespo como autor de los disparos que causaron las lesiones que le causaron la ceguera total e irreversible al diputado electo Gustavo Gatica. Se espera que esta semana, que mañana ya sea la última audiencia de esta semana, para tener un receso y volver el próximo 5 de enero y retomar ya el 5 y 6 para ya eventualmente el 9 de enero conocer el veredicto de esta etapa del juicio oral del caso Gustavo Gatica. Estaremos ampliando esa información en Tribunales Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admision.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la Universidad de Talca, el 100% de nuestras y nuestros doctorandos acceden a beneficios institucionales como becas de arancel, manutención y apoyo a la investigación. Además, contamos con una amplia variedad de magíster, especialidades odontológicas y médicas, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en el sitio posgrado.utalca.cl.
Faltan 13 minutos para las 2 de la tarde.
Nos vamos al Palacio de la Moneda, donde el gobierno salió a contener la controversia por los dichos de la embajadora de nuestro país en Nueva Zelanda, Manaji Pakarati, tras su publicación en redes sociales en la que aludió a la libre determinación de la nación Rapa Nui. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, descartó su salida del cargo, confirmó que la diplomática fue objeto de un llamado de atención por parte de la Cancillería. Francisca Cárez con detalles. Hola Francisca, buenas tardes.
Buenas tardes, Katy. Un complejo e inesperado cierre de año está enfrentando la Cancillería justamente por este flanco que se mantiene abierto por las declaraciones de la embajadora en Nueva Zelanda, Manaji Pakarati. A la reciente publicación en redes sociales, donde ya lo vimos, aludió a la autodeterminación del pueblo Rapanui, donde se enciende también esta polémica, ahora se sumó un nuevo antecedente, una entrevista concedida en septiembre pasado, en la que la diplomática profundizó justamente justamente en esa postura. Fue en conversación con la radio New Zealand que la embajadora sostuvo que Rapa Nui es hoy parte de Chile como región, pero que se estaría trabajando en una nueva regulación o ley que le otorgue un estatus distinto, agregando que es necesario avanzar hacia el autogobierno de la isla. Al respecto, hoy La Moneda se pronunció sobre esta polémica. Fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien salió a contener el fuego en medio de críticas transversales desde el mundo político. Fue consultado por la radio justamente que el ministro descartó la salida de Manaji Pacarati de su cargo como embajadora, pero confirmó que fue reprendida por la Cancillería. Además, aseguró que como gobierno están disponibles para entregar todos los antecedentes que sean requeridos por el Congreso Nacional. Pasemos a escuchar al ministro del Interior.
Es evidente que aquí hubo una falta, fue reprendida por parte de la Cancillería, se le hizo ver su error, ella misma lo reconoce y fueron retiradas las publicaciones. Pero siempre va a haber disposición de poder concurrir a las comisiones respectivas a entregar la información que requieran los parlamentarios.
Desde la oposición se han ido sumando los parlamentarios que están solicitando la renuncia de la embajadora. En esa línea, el senador de la UDI, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, pidió que la Cancillería aplique las medidas más rigurosas frente a las declaraciones de Pacarati.
Creo que hay que pedir explicaciones, pero tampoco creo que sea bueno escalar esta situación a un conflicto político de mayor envergadura cuando quedan pocos meses para el término del gobierno.
Bien, ahí escuchábamos a las críticas que han surgido desde el propio oficialismo, porque fue el diputado oficialista Raúl Soto, jefe de la bancada del Partido por la Democracia, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien anunció que va a solicitar citar al canciller Alberto Van Claveren para que entregue explicaciones respecto a este episodio, pero también, como ustedes escuchaban, insistía en que no corresponde escalar el episodio a un conflicto político mayor. Ahora sí, pasemos a escuchar entonces al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Iván Moreira.
Yo espero una sanción ejemplar y no solo una reprimenda. La Cancillería debe sopesar la seriedad de la falta y actuar con rigurosidad.
Bien, es importante señalar también, Katy, que la diplomática al inicio del gobierno del presidente Boric se desempeñó como directora de protocolo, un cargo de alta relevancia en el ámbito diplomático y también ceremonial, y que ya a partir de marzo del año pasado, del 2024, que ejerce como la embajadora de Chile en Nueva Zelanda. Pacarati, además, es la primera persona de origen Rapa Nui en alcanzar ese nivel dentro del servicio exterior chileno, un antecedente que también podría ser leído como un factor de peso a la hora de evaluar eventuales sanciones, especialmente cuando ya sabemos que el gobierno está transitando por el final de su mandato.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Hasta pronto. Vamos a la política, porque el diputado Johannes Kaiser manifestó la disposición del Partido Nacional Libertario de ser parte del gobierno del presidente electo José Antonio Kast. Pese a la voluntad de sumarse, el abanderado condicionó su arribo al Ejecutivo una lista de líneas rojas, márgenes, dijo, que serán presentadas mañana al equipo del presidente electo. María José de la Barra con la información. Hola, María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, el equipo del Partido Nacional Libertario durante esta jornada puso un pie adentro de La Moneda luego de manifestar su disposición de ser parte del gobierno de José Antonio Kast. Fue esta mañana en una actividad en la sede partidaria que el ex presidenciable Johannes Kaiser dijo que están negociando con la oficina del presidente electo para sumarse. Sin embargo, también aseguró que van a establecer algunos márgenes que podrían básicamente generarse con el objetivo de concretar su arribo a el Ejecutivo, una especie de listado de líneas rojas que en las que si tienen coincidencia sería más fácil, se habilitaría su llegada efectivamente posiblemente o a un gabinete o al comité político. El detalle de los intransables no se dio, mañana se va a entregar de manera formal en una reunión que va a tener Johannes Kaiser con Claudio Alvarado en la que se va a hacer oficial la entrega de estos márgenes o líneas rojas que serían sus intransables para sumarse al Ejecutivo, pero la disposición ya está. Algunos de los temas que sabemos que serán parte, por ejemplo, de estas líneas rojas son, por ejemplo, no avanzar con el proyecto de educación sexual integral, no dar pie al presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y si bien no va a formar parte de las líneas rojas, otro de los puntos que podría complicar es un apoyo con financiamiento a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. En lo que si hay consenso mayoritario, lo reconocieron hoy los libertarios, es en el programa del gobierno de emergencia de José Antonio Kast. Hay consenso general mayoritario en la forma y en el fondo. Por ende, todo eso podría contribuir a que se generara un acuerdo. Durante esta mañana, Kaiser explicó este punto y aseguró que lo del criterio de parentesco que había sido noticia, ¿no?, la semana pasada, es algo que va a tener que definir el equipo de Kast.
Nosotros estamos disponibles para ser parte de un gobierno, esa es la razón por la cual estamos negociando con la oficina del presidente electo. Lo del criterio parentesco, eso es algo que tiene que decir la oficina del presidente electo, no es algo que pueda plantear yo. Si se me hace la proposición, yo lo voy a considerar en su mérito y con toda la seriedad que corresponde.
Eso como punto inicial. Acá en la oficina del presidente electo siguen pasando cosas. Durante esta mañana estuvo la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, reunida con Claudia Alvarado. Sabemos que ella tiene pretensiones de presidir su partido y también presidir el Senado, por ende las conversaciones pueden haber estado en esa línea. Una reunión que claramente se generó durante esta jornada, de la que no hubo declaraciones, pero quien llegó también hace unos minutos y ya se retiró fue el ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, quien ha sonado como eventual carta ministerial, sobre todo para el Ministerio de Trabajo o incluso para la Dirección de Presupuestos. Bueno, previo a la cita, marcó distancia con un ejecutivo de Kast y aseguró que le gustaría colaborar, pero desde fuera.
Yo soy un feliz decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián. Hay grandes personas que van a ocupar posiciones en el gobierno y uno va a colaborar desde afuera, pero hay muy buena gente que va a contribuir al gobierno.
¿Usted hubiera dicho que al presidente no se le puede decir que no existe, se lo pide?
Bueno, esa es una tradición republicana. Espero que el presidente no me tenga que llamar.
También estuvo durante esta mañana acá en la oficina del presidente electo la ex senadora Carolina Goitz, quien vino con organizaciones de la sociedad civil, representantes de la lucha contra el cáncer, a reunirse con el equipo de salud del presidente electo José Antonio Kast. Aseguraron que el cáncer no tiene color político y que van a poder contribuir para declarar la emergencia sanitaria respecto al cáncer y poder avanzar en las listas de espera oncológicas. Es parte del panorama de esta jornada respecto a lo que tiene relación con el presidente electo. Mañana esta reunión entre Johannes Kaiser y Claudio Alvarado, de la que podrían salir algún tipo de novedad respecto a la incorporación de los libertarios al Ejecutivo. Katy.
Gracias, Majo.
Buenas tardes.
Igual para ti, hasta pronto. Hablemos acerca del oficialismo, o una parte del oficialismo. Hay un llamado del Partido Comunista a promover movilizaciones que sigue generando ruido ahí en el oficialismo, con cuestionamientos desde Socialismo Democrático por el tono de esa declaración y la señal que dicen que da, mientras que en el Frente Amplio optaron por desdramatizar ese debate y defender la protesta pacífica como parte de la democracia. En paralelo comenzó además a perfilarse el tono de la futura oposición. En el PPD aseguraron que apostarán por una postura de diálogo, mientras que en el Frente Amplio dicen que van a estar disponibles para acuerdos sin renunciar a oponerse a eventuales retrocesos en derechos y en libertades. Aline Desormó con nosotros. Hola, Aline, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Katy? Así es, siguen las críticas al llamado del Partido Comunista a impulsar movilizaciones amplias de cara al próximo periodo del presidente electo José Antonio Kast. Una señal que sigue tensionando al oficialismo y abrió diferencias sobre el tono que debiera adoptar la futura oposición. Desde el Socialismo Democrático, el jefe de bancada del PPD Independientes, Raúl Soto, cuestionó con dureza la definición del Partido Comunista. Afirmó que convocar a movilizaciones antes incluso del inicio del próximo gobierno es una señal poco responsable y alejada de una oposición moderna. En esa línea sostuvo que el PPD optará por una postura institucional dispuesta a dialogar y alcanzar acuerdos cuando estén en juego beneficios concretos para la ciudadanía, marcando distancia de estrategias que a su juicio pueden resultar destructivas como son las movilizaciones.
Es de una imprudencia e irresponsabilidad mayúscula. Creo que Chile todavía tiene traumas. Creo que no es bueno reabrir esas heridas. Nosotros desde el PPD hemos definido que vamos a ser una oposición responsable y constructiva.
Bueno, las distintas críticas fueron respondidas desde el propio Partido Comunista, y es que su presidente, Lautaro Carmona, en conversación con Radio Nuevo Mundo, desdramatizó todo este debate y sostuvo que el partido no busca instrumentalizar los movimientos sociales. planteó más bien que las acusaciones apuntan a provocar al Partido Comunista y a debilitar su rol político en esta nueva etapa. En la misma línea, desde el Frente Amplio, la diputada Emilia Schneider llamó a bajar el dramatismo. Señaló que el derecho a manifestarse de manera pacífica es esencial en la democracia y recalcó que su sector buscará una oposición dialogante, pero atenta y firme frente a eventuales retrocesos en derechos y libertades.
Yo valido las movilizaciones y manifestaciones pacíficas de las personas. Nosotros como Frente Amplio lo que hemos señalado es que vamos a hacer una oposición dialogante, una oposición que no le niegue la sal y el agua al gobierno, que esté disponible para mejorarle la vida a los chilenos y chilenas, pero que no sea ilusa.
A estas posturas se sumó la diputada Ana María Gazmuri de Acción Humanista, quien respaldó al Partido Comunista y afirmó que se ha instalado una polémica artificial para estigmatizarlo. En ese sentido, planteó que la futura oposición debe actuar con responsabilidad democrática, defendiendo los avances sociales frente a eventuales retrocesos.
Porque desde la actual oposición se ha instalado un relato que busca permanentemente estigmatizar al Partido Comunista de Chile cada vez que plantea algo que es tan legítimo como estar cerca de la ciudadanía, cerca de los movimientos sociales.
Bueno, este debate sin duda marcó las primeras señales de cómo se va a configurar la futura oposición, con matices internos sobre el rol de la movilización social y la estrategia frente al próximo gobierno.
Gracias, Aline.
Muy buenas tardes. Chao.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez